luego las dos, las tres y las cuatro y las cinco. Bueno, yo la aprecio mucho de verdad a la consejera presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, que me haya aceptado esta entrevista. Guadalupe, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, señor López Dóriga, un gusto saludarlo a usted y por supuesto a todos los que nos escuchan en su noticiero.
Oigan, le aprecio mucho que me haya contestado, porque pues voy a hacer cosas con el INE. Primero, la primera es, ¿qué opinión tiene usted de este fallo de la Corte que acaba de ocurrir, en donde se está anulando la reforma electoral del presidente López Obrador?
Pues yo creo, el señor López Dóriga, que llega en el momento adecuado esta resolución de la Suprema Corte, la cual, por supuesto, acataremos en la justa dimensión de lo que es la anulación de la posible reforma. Llega en el momento justo porque el Instituto en este momento tiene la certeza jurídica de con qué ley vamos a iniciar el proceso electoral 2023-2024. Y eso nos coloca en una situación correcta para el arranque ya de formalmente del proceso, ¿no, Joaquín? Entonces creo que llega en el momento correcto.
Ahora, de la reunión que tuvieron con el presidente López Obrador, ¿en algún momento se trató este tema?
No, en la reunión yo estoy atenta a todas las declaraciones de todos mis colegas consejeros y consejeros, y yo creo que todos fueron relatando al siguiente día, y yo misma al momento de salir, la reunión con el presidente de la República. En el tenor en el que ellos lo fueron planteando, así se desarrolló. Este tema no fue tocado, el tema del plan B no fue tocado en ningún momento de la reunión.
Dígame, consejera presidenta del INE, ¿sí se refirieron a las alusiones constantemente electorales del presidente López Obrador en las mañaneras?
Sí, hubo espacios para todos los temas que traían pendientes, que traíamos nosotros como objetivo, los consejeros, y también de su parte. En algún momento se hizo referencia al trato que debemos de tener institucional entre las partes. En eso se marca, por supuesto, una línea de respeto permanente hacia las relaciones institucionales que debemos de tener. Sí, pues,
sí, porque el presidente pues casi cotidianamente se refiere de algún modo u otro al proceso electoral, llamando a que voten para construir la mayoría calificada en el Congreso, refiriéndose a sus precandidatos, refiriéndose a este evento del sábado, en fin, para él todo es electoral.
Sí, también ese fue un tema que se tocó en la mesa, en la reunión con el presidente, en donde además estaba el secretario de Gobernación. Incluso amablemente nos convocó a que estableciéramos una agenda, un orden del día para tratar este tema en particular, de lo que se puede y no se puede hablar desde su mañanera en su persona. Y estamos a punto de llevar a cabo esa reunión ya con su gente de comunicación, Joaquín. Creo que hubo un trato muy amable de ambas partes. Se pusieron en la mesa los temas sensibles que cada quien decidimos que era correcto abordar, entre otros el tema de la seguridad, el tema de los programas del bienestar, el tema del respeto institucional a ambas instituciones del Estado mexicano, entendiendo la magnitud de una y la responsabilidad de la otra, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, temas de educación, que habremos de convenir con ellos, pero fundamentalmente el tema de la seguridad, que debe de acompañar el proceso electoral a lo largo y ancho de nuestro país. Esa no es una atribución del Instituto Nacional Electoral, pero sí de otras instancias de gobierno. Y es por ello que yo creo que es un resultado correcto el habernos sentado y abrir estos canales y estas puertas de comunicación que aseguran un mejor desempeño del Instituto, sin duda alguna.
Hablamos del tema del presupuesto, porque usted ve que en el pasado reciente el presidente, para limitar al INE, le recortó el presupuesto, que es quizá la vía más directa para acotar o para reducir a un organismo autónomo.
Sí, nosotros aquí hemos compartido, esta es una idea de los 11 consejeros, que debemos de tener un presupuesto justo en las dimensiones que nos marca la propia ley. No va a haber una solicitud de ningún centavo que no esté en el marco de las atribuciones que el instituto tiene que asumir para el buen desarrollo del proceso electoral. Y eso garantiza de entrada la posibilidad de la defensa del presupuesto. Pero mira, Joaquín, hoy por hoy habremos de hacer unas reuniones previas con la Cámara de Diputados para ir comunicándoles antes de que sea acuerdo en el Consejo General del Instituto cómo son las variables que estamos utilizando, cuál es la estructura del presupuesto, cuáles son los factores que están incidiendo en la alza o no del presupuesto, e ir poniendo sobre la mesa a los diputados, que serán después los encargados de decidir finalmente qué presupuesto se le otorga, porque sí, la ley nos marca que lo entreguemos al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda, pero es la Cámara de Diputados la que toma la decisión final del presupuesto, ¿no? Entonces creo que hoy estamos avanzando antes de presentar el presupuesto en la socialización del mismo con los actores que van a ser los que tomen la decisión final.
Dígame, Guadalupe Tadei, nada más para ubicar Guadalupe Tadei Zavala, ¿el periodo electoral empieza cuándo?
Nosotros hemos compartido vamos a iniciar a abrir el proceso electoral el 4 de septiembre.
Bien.
Con esta resolución, por eso le decía que llega en el mejor tiempo, con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, ya podemos afinar y definir estas fechas, porque estábamos a la espera de esta resolución justamente. Creo que llega, insisto, en el momento adecuado, y eso nos permite ya definir que el 4 de septiembre podemos iniciar el proceso electoral.
Bien, entonces, iniciando el proceso electoral, ¿cuándo empiezan las precampañas?
La tercera semana de noviembre, Joaquín, está establecido en la ley. Esas son las fechas que tiene la legislatura.
Y luego sigue un proceso, recuerdo, de intercampaña, ¿no?
Sí, las precampañas, las campañas, y luego viene el momento de la veda, hasta que llegamos al sí. día de la jornada, que va a ser hasta donde tenemos establecido el 2 de junio del año que viene.
¿Tiene usted a la mano, Guadalupe, el periodo que va de la terminando la campaña a la campaña, esto que llaman intercampaña?
Sí, es el momento en que se llevan a cabo todos los registros, Joaquín,
sí.
de todos los que resultan al interior de sus partidos políticos ya como candidatos. Hay un periodo para registrarse como candidatos e inician las campañas de los mismos. Hay un periodo de registro, ¿no?
Sí. ¿Y te recuerda cuánto dura la precampaña?
No tengo...
No sé, yo tampoco.
No traigo...
No se preocupe.
No me preocupo, pero es un periodo corto que nos permite, creo que son 15 días o 20. Es que estamos hablando de varias campañas, la de presidencia de la República,
sí, sí.
senadores, diputados, presidentes municipales, diputados locales, sí. porque lo que sí te sé decir, Joaquín, es que esa, en verdad, es la elección más grande
sí,
en el
sin
país,
duda.
Y no más grande por el número de electores, que esa siempre estará creciendo, sino porque es la primera ocasión que después de la homologación de plazos y leyes locales en cada una de las entidades, estaremos de manera concurrente las 32 entidades en proceso electoral y la parte federal.
Así es, se eligen los 9 gobernadores, los 500 diputados
sí,
federales,
sí, sí.
los 128...
Todo eso lo trae usted muy bien, señor López Dóriga, muy bien lo trae.
Gracias. Ahora, ¿cómo está viendo esta, pues para mí, yo le llamo, perdón, precampaña? Yo sé que esto no está en el protocolo de la ley ni del Instituto Nacional Electoral. Esta precampaña, bueno, o este procedimiento de los precandidatos, que no son precandidatos, pero hacen las veces de precandidatos de Morena. Es que así está todo, ¿sí? A la candidatura
sí,
del...
Estamos viviendo unos momentos, Joaquín, yo creo que todo México lo ve de diario en los programas, en las calles, en los medios de comunicación, esta efervescencia al interior de los partidos políticos y también de parte de las organizaciones de la sociedad civil y de otros grupos que inciden en la vida política y después en la vida electoral, por supuesto. En nuestro país ya todos nos genera esa percepción.
Sí.
Sin embargo, la ley marca que es hasta la tercera semana de noviembre cuando inician estos procesos. En tanto, aquí en el instituto hemos estado recibiendo quejas de diferentes actores contra otros actores, de un lado y del otro. Y aquí tenemos, afortunadamente, en la División de Trabajo Interno del Instituto existe la Comisión de Quejas y Denuncias. ¿Qué hace la Comisión de Quejas? Y creo que en una entrevista que tuvo con sí, su programa, la consejera Claudia Zavala también fue muy cálida para explicar qué hace la Comisión de Quejas y Denuncias. Recibe las quejas y, en caso de que exista solicitud de medidas cautelares, de la procedencia o no de ellas, pero lo que sí hace es sustanciar estos procedimientos y enviarlos a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Quién es, Joaquín, quien definitivamente decide la existencia o no de una irregularidad de acuerdo a sus análisis, sentencias y criterios que han venido estableciendo? Y nosotros seguimos esa cadenita impugnativa, que es recibir en el instituto, enviar a la sala especializada, y la sala especializada toma la resolución correspondiente.
Estoy hablando.
Y también es importante, sí, aclarárselo a, sí, todos los mexicanos y mexicanas que pueden interponer este tipo de quejas, que aquí se los recibiremos porque es nuestra obligación hacerlo, y después se irá a...
¿Cualquier persona, cualquier ciudadano lo puede hacer, Guadalupe?
Que se sienta afectado, que se sienta vulnerado en sus derechos político-electorales y que acredite su personalidad jurídica en ese terreno, lo puede hacer.
Bien.
Normalmente lo hacen las fuerzas políticas entre sí.
Sí, estoy hablando con la abogada Guadalupe Tadei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿cómo llamarle vamos a ver cómo se refieren en el INE a estas precampañas de los precandidatos de Morena, del PT y del Verde, cuando legalmente no pueden ser ni precandidatos ni campañas? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo o van por la libre?
Con ese rigor, Joaquín, que se está trabajando en la Comisión de Quejas y Denuncias, así se ve, así se observa, se recibe. Con toda la seriedad del caso, las consejeras y consejeros que están en la comisión de denuncia hacen el análisis correspondiente y el resultado lo envían a la sala superior. Es decir, observan lo que la legislación actualmente marca. Y seguramente esto lo que sí va a generar, creo yo que sería la tendencia natural, nuevos criterios en las resoluciones de la sala superior o generar posibilidades de opinar en una futura posible reforma electoral.
Bien,
porque así se han, sí, dado, así se ha ido conformando nuestra legislación electoral con estos fenómenos que se nos han presentado, procesos electorales tras proceso electoral, que da la experiencia, que da la acumulación de conocimiento que se genera en materia de procesos electorales, más allá de la percepción ciudadana, Joaquín, que eso es importante.
Sí.
Todos tenemos la percepción ciudadana de que esto está ocurriendo, sin embargo el instituto debe hacer lo que la ley marca que debe de hacer.
Bien, estoy de acuerdo.
El tribunal puede, sí, extender sus criterios.
A ver, Guadalupe Tadei Zavala, dígame, entonces, ¿es verdad que el INE dijo que pueden hacer lo que están haciendo los que aspiran a hacer en este formalismo, que como se le dan la vuelta a la ley, a los que aspiran a participar en la encuesta para elegir al coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación?
Ya hay una resolución aquí, el tribunal acaba de confirmar unos lineamientos iniciales que marcan en la Comisión de Quejas y Denuncias, Joaquín, en donde les dicen y les reiteran lo que no está permitido hacer. Acaba de confirmar esa parte la sala especializada del tribunal, es decir, sí se hace el análisis, sí se toman las consideraciones de modo, tiempo y lugar que tiene que tener este trabajo muy minucioso, jurídico, en el área de la Comisión de Quejas y Denuncias, sí se hace.
Sí, pero a ver, quiere decir que les permitió, bueno, les ha permitido, ¿no?, hacer este procedimiento siempre y cuando, por ejemplo, no pidan el voto o no anuncien...
Eso es lo que dice la ley, ¿no? Joaquín, no,
sí,
está inventando nada la Comisión de Quejas, que también eso es muy importante decirlo. Creo que no hay que desacreditar el trabajo que sí hace la Comisión de Quejas y Denuncias, y por cierto lo hace muy bien. Y sí pone esfuerzos adicionales para incrementar el espectro del análisis que le corresponde hacer y poder sustanciar sus resoluciones. Creo que eso es muy importante. La ley establece estos asuntos que realiza la Comisión de Quejas y Denuncias. No están fuera de la ley las resoluciones de la Comisión de Quejas y Denuncias. Eso no quiere decir que el INE le permita o no. No, que no, esa no es la percepción correcta, o ese no es el tema correcto. La Comisión de Quejas hace lo que la ley le permite y sustancia, y luego el tribunal es el que resuelve si cae o no en una inconsistencia jurídica, que fundamentalmente tiene que ver con los derechos políticos electorales de todos los ciudadanos.
Ahora, Guadalupe, pero eso es una simulación, ¿no? ¿Por qué? Porque el que gane esta encuesta, pues va a ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. Eso es lo que están buscando. Y es lo que se va a decidir en la encuesta del 27 de agosto al 3 de septiembre.
Pues pongamos que sus palabras sean exactas en el futuro, que a eso se termine. Sin embargo, que en eso se pueda terminar. Sin embargo, nosotros no podemos juzgar esos futuros. Lo que tenemos que tener claro es lo que está sucediendo aquí.
Es que así lo anunciaron. Así lo anunció el presidente de Morena, Mario Delgado.
La Comisión de Quejas, Joaquín, trabaja conforme a lo que les viene solicitado en el formato de queja. Y con esos criterios ellos avanzan y toman sus resoluciones. Debo decirte que además es un trabajo de todos los días. La cantidad de quejas, no solamente en este tema, sino en otros que llegan ahorita, ya se incrementan. Imaginémonos un poquito más adelante, ¿no, Joaquín? Con estos temas que nos ponen los partidos políticos en la vida pública, porque es privativo de ellos estar haciendo estos movimientos, y es responsabilidad nuestra estar resolviéndolos todos los días.
Ahora, ¿se podría llegar al caso de que se registraran actos anticipados de campaña, que eso cancelaría la candidatura de quien pudiera ganarla?
Pues yo insisto, aquí hay que ser muy cuidadosos, Joaquín, porque ese es un tema futuro. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en este tipo de... al menos de nuestra parte, no podemos aseverar algo que no existe en este momento.
Bueno, sí, hay precampañas, Guadalupe. Eso es una precampaña, la de Morena.
Sí, no, yo creo que aquí tenemos que ser muy juiciosos para no caer en este tipo de circunstancias que son ajenas al instituto. El instituto está trabajando, eso tengan la seguridad todos, y está trabajando a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, que está integrada por 3 consejeros, y trabaja de la mano con el tribunal cuando enviamos estas resoluciones de aquí del instituto. Las enviamos a la sala y la sala hará esa valoración, que es quien tiene la atribución de hacer esa valoración, no es el Instituto Nacional Electoral. Yo debo de ser muy insistente en ello y poner a salvaguarda el trabajo de las consejeras y los consejeros que están en esa comisión, y entonces entender que en esto camina el INE y camina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Bien, nada, una pregunta más si me da oportunidad.
Oiga, claro que sí, Joaquín.
Gracias. ¿Qué pasó con el cargo de secretaria ejecutiva del INE, que por 6-5, pues no, todavía no puede tener secretario ejecutivo el INE, el Consejo General del INE?
El INE nunca deja de tener secretario ejecutivo, porque tenemos dos caminos para tener secretario ejecutivo. Uno es por designación del Consejo General y otro es por encargaduría. Ah. Es decir, el INE no se puede detener, porque te recuerdo, una de las facultades del secretario ejecutivo es firmar las credenciales para votar con fotografía, por ejemplo, y esa actividad no la podemos parar en los módulos de atención ciudadana. Sí tiene secretario, no designado por el Consejo, porque no alcanzó ayer la propuesta de la presidenta los 8 votos, pero hay un secretario encargado en este momento, es decir, no tenemos parálisis.
Bien. Guadalupe, me encanta poder hablar con usted, la primera vez que la entrevisto, ¿sí?, como presidenta del INE, y quisiera pues que ya estableciéramos esta relación, ¿cómo ve?
Oiga, a mí me parece muy bien. Joaquín, a mí me gustaría decir que dentro de las primeras actividades que tenemos que llegar cuando aceptamos esta encomienda tan enorme, que nos hace el Estado mexicano, es intentar trabajar un poquito adentro y poner las cosas en la mesa de lo que tenemos que enfrentar y trabajar en adelante 9 años. Pero las puertas de esta oficina están abiertas para usted y para cualquier medio. Nunca lo dude en eso. El día que usted quiera aquí, lo espero con todo el gusto del mundo y podemos hablar muchos más minutos que los que hablamos en lo público. Yo por lo pronto quedo muy agradecida de este espacio. Espero que se repita muy pronto, pero siempre estarán las puertas de esta oficina abierta para usted, Joaquín.
Pues me encanta lo que me dice. Le mando un saludo y espero verla pronto. Buenas tardes.
Muchas gracias y buena tarde.
Gracias a usted, Guadalupe. La abogada Guadalupe Tadei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral. Y sí, fluyó, ¿no? En fin, pues ya quedamos. Yo voy a los anuncios, después de los anuncios voy a hablar con...